Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana del lunes, lunes 22 de febrero del 2021, en el que, si quiere que le diga la verdad, los datos de la COVID los conoceremos bien cuando llegue la tarde. Pero sí se puede subrayar, es evidente, la caída de la ola, de esta tercera ola, una caída vertiginosa, la evolución de la pandemia. Tiene una previsión muy optimista. Por lo que se refiere a la vacunación, pues nos estamos preparando para el momento en el que se produzca la llegada masiva de dosis, que no sabemos cuándo es. Hemos preparado hasta incluso personal sanitario jubilado para participar en la campaña de vacunación. Será... ya les digo, no lo saben ni los que tienen que entregar la vacuna, eso cuando se producirá. Hoy se ha vivido otra noche de violencia callejera en Cataluña, sexta desde que fuera detenido el mierda este para cumplir su condena por diversos delitos, el Pablo Hasél. Los empresarios de Cataluña han exigido a las autoridades mayor compromiso, claro, en las actuaciones contra los bárbaros, pero eso es, bueno, aprateu, y que no os engañen. Pueden caerse del guindo, los empresarios hacen lo que tienen que hacer, que es reclamarlo, pero miren, no se pueden olvidar las declaraciones ayer del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que le pegó unas cuantas patadas al diccionario en poco tiempo, ¿no? Se está poniendo de manifestación en los últimos días con esta sentencia, hemos proponido cambiar. La verdad que el que tiene boca se equivoca, ¿eh? Que nadie de los que habla puede decir yo no me he equivocado nunca. Pero hombre, que es curioso estas cosas que a veces dicen algunos, ¿no? El lapsus lingüe lo tiene cualquiera. Pero es que lo de Alberto Garzón es de nota.
Se está poniendo de manifestación en los últimos días con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets que se puso en internet. Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados.
Bueno, en fin, no tiene más importancia. Sexta noche de disturbios, como les digo, cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Más delincuentes puros y duros que aprovechan la ocasión, además, para saquear comercios. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos. Según el último balance, al menos 8 detenidos en Cataluña con 11 heridos. Un detenido en Bilbao, donde la calle Borroca también hizo acto de presencia. Como les digo, en Cataluña los Mossos y los empresarios han tenido que pedir más contundencia a las autoridades catalanas que Espanar. Los representantes de los Mossos le han dicho al consejero catalán que tiene que defenderles más y dejarse de esas declaraciones melifluas que en el fondo vienen a medio justificar los disturbios, ¿no? Estos agentes están viendo cómo los profesionales de la violencia cada vez van a más, hasta el punto de que van a buscar las furgonas y en alguna ocasión las han intentado abrir para meter dentro un artefacto incendiario. Quieren a un Mossu ardiendo, eso es, vamos, no se sorprendan, Y a todos estos anarquistas profesionales sumen la chusma que se dedica únicamente a robar tiendas con toda impunidad. Y luego fíjense qué escena más curiosa, la de las últimas horas, ¿no? Se acerca la turba al Palau de la Música, que es el símbolo de la burguesía catalana, a la que atacaron en días previos. Y esta vez algunos manifestantes se han opuesto a que volviera a sufrir desperfectos.
No. El Palau de la Música no se toca. Si queréis, no se toca. Esto es mentira.
El Palau de la Música no se toca, ¿eh? Ojo, las tiendas y las terrazas de la hostelería sí. Pero el símbolo del poder nacionalista y de su corrupción, eso no. Ojo con esa escena que es muy significativa del dislate en el que se ha convertido Cataluña desde el momento en el que la derecha burguesa se alió con la izquierda radical para convertir la comunidad más próspera de España en un erial que sufren los comerciantes como Ana.
La sensación es una sensación de impotencia primero y luego rabia, porque yo estoy completamente de acuerdo con la gente que se manifiesta a favor de todo. Pero esto no es una manifestación pacífica para la libertad de expresión. Esto es vandalismo.
Y el presidente del gobierno ha dicho algo al respecto. O sea, tardó 3 días y dijo, bueno, pues una frase de manual. No, estamos en una democracia plena y la violencia es inadmisible. Le faltó decir aquello de venga de donde venga, que es el clásico, ¿no? O sea, ¿dónde está aquí de verdad un verdadero presidente del gobierno que haga una comparecencia para dejar cosas claras? Un líder de la nación que tome riendas, que explique a propios y extraños que no se puede banalizar la violencia, especialmente a tus compañeros de gobierno. Que no se puede aceptar el derecho al odio político. ¿Qué es lo que están exigiendo algunos de estos días? Que se pueda decir públicamente, ojalá fulanito, alguien le pegue un tiro un día de estos. Ya está, pues eso es la libertad de expresión, ¿no? Sí, es que no se manifiestan por la libertad de expresión. Desde luego no por la suya de usted que me está escuchando. Se manifiesta para ellos poder decir lo que quieran, eso del tiro en la nuca y tal y que cual. Pero es que el gobierno de Sánchez se embarcó con ese anuncio de reforma del Código Penal para dar la cara por este sociópata de Pablo, no sé qué, Hasél o Ruda Bella o como se llame. Un tipo que lleva tatuado un Kalashnikov en el brazo. Que defiende la violencia como herramienta política. Que agrede personas, que en fin. Que luego nos hace de policía política, para que no digamos niños a secas. Porque eso está muy mal y traumatiza a las niñas que no se sienten incluidas. Se puede ser más esquizo. Pues quieren imponer una sociedad en la que si una mujer acude a una manifestación feminista y un mentecato se graba con esa manifestación de fondo insultando a las feministas, a ese tío sí le puede caer pena de cárcel. Pero si esa misma mujer, por ser de derechas, por haber dado su opinión pública y política en algún lugar o lo que sea, alguien le desea la muerte a ella en concreto o al colectivo al que pertenezca, entonces es libertad de expresión. Luego pasa lo que pasa, que banalizan la violencia, acaban amenazándose entre ellos, con el muñeco y la cara de Carmen Calvo, que apareció colgado en Santiago con la cuenta de la ley trans y tal y que cual. Y bueno, ¿qué les voy a contar? Esta semana podría cerrarse, o no, vaya a saber, pero bueno, podría cerrarse el acuerdo definitivo entre el gobierno y el Partido Popular para la renovación del Poder Judicial. La negociación ya no llevan el señor Enrique López y el ministro de Justicia, ahora es Teodoro García Egea y el secretario general de Moncloa, Félix Bolaños. Esto ha llegado a algunos vocales del Poder Judicial a plantear la suspensión de los nombramientos que tenían previstos esta semana. Los populares creen que va a ser posible el acuerdo con el PSOE porque ha aceptado la principal de las condiciones, que es dejar a Podemos fuera del reparto. Es una pena, pero las Vickys y los José Ricardos y todos estos a lo mejor no están en el Consejo, de eso que nos libramos los españoles. Ahora a ver si esto se materializa, porque oiga, a ver cuál va a ser la reacción de los de Iglesias, sumarse a un gobierno independentista en Cataluña, pues tampoco lo descarten, ¿eh? La división del gobierno, sus enfrentamientos internos, eso está alcanzando niveles de difícil retorno. Para la guerra sin cuartel ahora que se libra entre dos sectores del gobierno, pues hoy La Razón cuenta que el ministro de Seguridad Social, Escrivá, está barajando la posibilidad de dimitir ante el acoso constante de que es víctima por parte del vicepresidente Iglesias. Y no descarten si algún día de estos lo pone en marcha. Son y 10, ahora titulares de la jornada. ETA.
El Tribunal de Apelación de París juzga desde hoy al ex jefe de ETA, Josu Ternera. Será su primer juicio desde que fue detenido en 2019 tras 17 años en la clandestinidad. Es una repetición del juicio que se celebró en 2002 y por el que fue condenado a 7 años de cárcel.
Inmunidad.
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo revisa hoy el informe que pide retirar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, un documento que, de aprobarse en el Pleno, reactivará la orden de detención contra los 3 fugados.
Protestas.
Un vecino de Balmaseda, en Vizcaya, ha sido detenido en la tercera noche de protestas contra una familia ocupa. En el pueblo denuncian que esta familia les tiene amenazados y que uno de sus miembros ha agredido sexualmente a una menor.
Y en el partidazo de COPE hay liga.
La derrota del Atlético 0-2 contra el Levante la aprovechó el Real Madrid, que se pone a 3 puntos, aunque con un partido más, pero no tanto el Barça. El equipo de Koeman, que venía de la debacle del Paris Saint-Germain, fue incapaz de ganar al Cádiz en el Camp Nou, marcó Messi de penalti y en el 89 también de penalti Alex Fernández empató el partido. El Barça se queda a 8 puntos del líder y hoy le puedo adelantar el Sevilla si gana Osasuna. Además se jugaron el Atlético 1-Villarreal 1, Real Sociedad 4 a la vez 0 y Huesca 3, Granada 2. Y en tenis, Djokovic conquistó su 9.º abierto a Australia. Se coloca a 2 grandes de Rafa Nadal y Roger Federer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.541. 65541. Serie 4. 004.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, somos un grupo de música bastante famoso. Nos está escribiendo una chica diciéndonos que si sería mucho lío repetir el concierto que dimos en Madrid en 2010. Es que dice que ahora tiene un Samsung Galaxy S21 y que le encantaría repetir los vídeos en 8K, que quedarán mucho mejor, dice. Y no tenemos duda, ¿eh? Pero no vamos a poder.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana se busca bajar la incidencia de España a los 250 casos por 100.000 habitantes. De momento, las restricciones y la vacunación están frenando el avance del virus en Europa. Ahora mismo solo Chequia supera los 1.000 casos. Hace solo un mes estábamos en el pico de la tercera ola. Datos que hoy le cuenta COPE Lorena Fernández.
Las peores tasas de contagios de toda Europa las tienen hoy los países del centro y norte, pero quedan lejos de esas cifras aún peores de hace justo un mes. El 22 de enero contamos aquí en COPE que 5 países superaban el umbral de los 1.000. Hoy solo lo hace la República Checa con 1.110. Entonces, junto a él, superaban esa barrera Irlanda, Reino Unido, Portugal y Eslovenia. Hoy esos 4 han mejorado hasta tener una tasa de contagios 5 veces menor. En el caso de Portugal, de 1.275 ha pasado a 335. España ha caído también hasta el 10º lugar en cuanto a casos de COVID. Hace un mes nuestra tasa era de 795. Hoy lo es de 294. Y ya hay 10 países europeos, entre ellos Alemania, que cumplen con el criterio de la Organización Mundial de la Salud de no superar la barrera de los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Después de 6 noches de violencia y vandalismo, ya son 1 centenar los detenidos y más de 80 los Mossos heridos en Cataluña. Las escenas de saqueos, agresiones, delincuencia se han repetido este fin de semana por otros puntos de España. Pascual Claramonte.
Los cristales de los escaparates de las tiendas por los suelos.
La sensación es una sensación de impotencia primero y luego rabia.
Ella es Ana y contaba a COPE su sentir nada más toparse con la escena. No solo fueron comercios, los radicales también rompieron las vidrieras del Palau de la Música, un edificio que es patrimonio de la humanidad. Ya se contabilizan más de 700 contenedores quemados. En Madrid, los manifestantes ocuparon la Plaza Callao.
La supervivencia es la inteligencia.
Allí convivieron la música y también los cánticos.
¡Es una pieza! ¡Es una pieza!
No es una fiesta, es una protesta, gritaba en un sector más radical, sin detenidos ni incidentes que lamentar. En Bilbao, ya domingo, cargas policiales. Al finalizar la manifestación programada, un grupo reducido lanzó botellas y otros objetos a los agentes de la Ertzaintza.
Pues este lunes Herrera nos deja también la historia de Jasmine Harrison. Tiene 21 años y se acaba de convertir en la persona más joven en cruzar el Océano Atlántico a remo. Ha tardado 70 días, 3 horas y 48 minutos. La salida la hizo el pasado 12 de diciembre desde la isla de La Gomera. Durante estos casi 12 meses y medio ha remado en solitario con jornadas maratonianas de entre 12 y 14 horas. Solo paraba para comer algo y recargar su botella de agua. E incluso por la noche Yasmín se despertaba cada poco tiempo para comprobar que mantenía el rumbo hacia la isla caribeña de Antigua. Durante estos 70 días la joven se ha enfrentado a momentos muy delicados, por ejemplo, cuando un barco de 227 metros de largo estuvo a punto de pasarle por encima. Yasmín consiguió, tras varias llamadas desesperadas, avisar por radio para que cambiaran el rumbo. Estuvo a 6 minutos de colisionar con este barco, pero el esfuerzo le ha merecido la pena. Yasmín ha recaudado con su gesta 11.500 euros para fines sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
¿Qué siente alguien que se dedica al cincel?
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas
Son
tardes.
Son tres vecinos de Coruña que por casualidad, por suerte o por lo que quieras llamarlo, les ha tocado coger el martillo, el cincel y restaurar la Catedral de Santiago.
Hay historias que te hacen sonreír.
Pues fíjate, es que a Sabrina Vega ya la llaman la Gambito de Dama Española porque tiene esa misma pasión y amor por el ajedrez.
Y es que
esa,
también es de echarte una partida.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy COPE cuenta más detalles sobre ese acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Poder Judicial. Además de avanzar en el reparto de puestos, ambos partidos apuestan por despolitizar en el futuro la cúpula judicial. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El deshielo y el acercamiento entre gobierno y PP prosiguen para cerrar de una tacada la renovación de órganos constitucionales. Los negociadores han venido trabajando en estas últimas horas en las propuestas. Entre otros extremos, la pretensión de cerrar por consenso la presidencia del Consejo General del Poder Judicial con distintos nombres encima de la mesa, según detallaban a la cadena COPE fuentes solventes. Toda vez, PSOE y PP se reparten 10 vocales cada uno. Ambas partes comparten ahora la filosofía para una despolitización en la elección del órgano de gobierno de los jueces. El compromiso será una declaración de intenciones a futuro. La concertación engrasa un pacto de Estado global del que deberá decidirse si lo significan Pedro Sánchez y Pablo Casado. El momento resulta el idóneo, sin elecciones a la vista, para el desbloqueo. Sánchez aparece en medio de una fractura sin precedentes con Pablo Iglesias y a Casado conviene cruzar este Rubicón para fortalecerse.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Bueno,
Ahora, cuando termine esta videollamada, voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur griego de Stracciatella de Aldi. Cremoso con virutas de chocolate crujiente y a solo 1,49 el pack. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 7:30 de la mañana, lunes 22 de febrero. Hoy comenzamos una semana en la que se espera que la pandemia siga a la baja. España esté por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Eso nos haría pasar de riesgo extremo a riesgo alto, que tampoco es para relajarse, pero bueno, da un respiro. De momento tenemos este fin de semana al menos 173 fallecidos, más de 14.000 contagios, y pondremos el foco en la vacunación de los mayores de 80 años. Y ha sido además la sexta noche de disturbios, principalmente en Barcelona, 8 detenidos en Cataluña con 11 heridos, 8, otro detenido en Bilbao. El sindicato policial Jusapol ha reclamado medidas urgentes al ministro del Interior, Grande Marlaska, después de que un policía resultara herido en las protestas en Barcelona. Y Podemos sigue sin condenar la violencia. Bueno, es quien la organiza, pues ya me explicarán ustedes qué va a condenar. Hola, Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Hola, Carlos Herrero,
muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Buenos días, Herrera.
Profesor Guay de Líbana,
hombre, días. Bravo ahí, abrazos virtuales, don
bueno,
Carlos.
Bueno, Laves Araquis, buenos días en la prensa y los días continuados de violencia y saqueos. Mm.
Buenos días, Herrera. Bueno, pues los periódicos detallan hoy esa factura, ese hartazgo, ese basta ya de los empresarios catalanes por esos 6 días que decías de violencia y saqueo en las calles. Vienen los periódicos este lunes nutridos de columnas y de vivencias de protagonistas de los 40 años de la intentona golpista del 23F que se cumple mañana. Y ahora que se ve la luz al final del túnel de la pandemia, hay un reportaje con el que abre hoy ABC que cuenta el drama de miles de personas que se han quedado atrás y que nunca imaginaron tener que verse en la situación de tener que pedir comida. Bueno, sobre Cataluña, escribe Iñaki Jacuri en El Mundo que lo que diferencia la violencia de estos días en Cataluña de las protestas en Madrid, en Valencia, en Bilbao, es la cobertura institucional y mediática que recibe esa kale borroca catalana. Se está jugando, dice, la segunda parte de los sucesos de octubre del 19, cuando se conoció la sentencia condenatoria a los líderes del procés. El basta ya del presidente de la patronal, Sánchez Llibre, está hoy en todos los periódicos. En La Vanguardia se destaca que una semana de disturbios y destrozos deja una factura de 1,5 millones de euros y el hartazgo absoluto de los comerciantes, los restauradores y los hoteleros del centro de Barcelona. Solo en el Paseo de Gracia se da el dato, 60 comercios atacados, 12 saqueados por completo, un centenar de escaparates rotos, 300 pintadas, 750.000 euros de daños, calculan los afectados. En El Mundo destacan que el líder del PP, Casado, invocó ayer ante Podemos la ley de partidos, que responsabiliza a los que alientan la violencia y pidió a Sánchez que cese a los ministros que justifican lo que está pasando. Subraya el editorial de este periódico que estamos viendo el riesgo que supone para la convivencia social que líderes antisistema se sienten en el Consejo de Ministros. Como recuerda hoy en ABC, Luis Vientoso, violencia antisistema de extrema izquierda o de extrema derecha la ha habido y la habrá en todo el mundo. En Holanda, dice, hace un par de semanas acaban de vivir los mayores disturbios en 40 años en protestas juveniles contra el confinamiento. La diferencia, escribe Vientoso, es que somos la única democracia del mundo con un partido de gobierno que apoya a los vándalos frente a la policía.
Bueno, el último apoyo antisistema fue el de Alberto Garzón ayer, que te ha gustado mucho a ti, Jorge.
Sí, La verdad es que los oyentes han visto el vídeo en el que dice proponido el ministro de Consumo de la cuarta economía del euro. Supongo que está haciendo una revolución contra los participios. Es decir, la gramática debe ser fascista.
Todo el mundo puede cometer un error, hombre.
Tres puntos en la misma frase.
A ver, que todos los que hablamos alguna vez...
Luego lees a la politología andante del sanchismo que está diciendo ahora que la meritocracia es elitista y antidemocrática y que eso de elegir a los mejores para que integren los gabinetes los ejecutivos, pues que no es del todo democrático y tal. Y claro, cuando ves que se extienden este tipo de doctrinas, pues claro, llega un momento en el que se justifica cualquier disparate. Cuando haces un gabinete en el que lo que prima es las cuotas de poder que tienes que ir juntando para tener contento a todo el mundo, en vez del mérito como criterio de gestión, aparte de la utilidad, porque nadie sabe muy bien cuál es la utilidad del Ministerio de Consumo, más allá de vez en cuando intentar cargarse el turismo diciendo que no tiene valor añadido y cosas así.
El jamón ibérico, las dos cosas, sí.
También, pues entonces pues salen estas cosas, ¿no? Pero es verdad que lo de menos es la falta de ortografía, lo demás es la falta de gestión.
Sí, la verdad es que, hombre, realmente todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Es decir, en fin, este tipo de episodios de violencia callejera ha habido siempre y no solo en España. La diferencia es que hay un gobierno en España o una parte de ese gobierno que lo ampara y la otra parte no defiende suficientemente bien y con la contundencia necesaria y exigida y exigible no solo la actividad de los comercios que están siendo arrasados, sino la propia seguridad de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de seguridad, valga la redundancia. Es decir, oye, es que los policías están jugando la vida. Estamos viendo imágenes que son muy preocupantes, con un silencio tremendo por parte de los responsables políticos de esos funcionarios que están haciendo un trabajo, que están defendiendo la ley, que es la ley democrática.
A Sánchez solo le ha faltado decir aquello de la violencia venga de donde venga.
Condena toda la violencia.
Venga, sí, toda la violencia venga de donde
eso
venga,
es,
¿no?
Es
la frase de manual, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé, en fin, acierta Pablo Casado al recordarle a Podemos que la ley de partidos excluye a quienes justifican la violencia, pues a lo mejor.
Sí, lo que pasa es que Sánchez no sabía lo que metía en el gobierno cuando metió a Podemos. Lo que le interesa es ir absorbiéndole sus votos para llegar a la próxima convocatoria electoral con un Podemos completamente debilitado, y el precio de ese aguante lo vamos a pagar, lo estamos pagando ya y lo seguiremos pagando todos los españoles. Aquí se trata de aguantar, de pensar solamente en el cálculo electoral, que es para lo que sirve Sánchez. En eso es un maestro. En un tiempo de fragmentación, su capacidad de cálculo, de estar pensando las 24 horas en el cálculo electoral, incluso con una pandemia, con lo que quieras, pues es realmente fascinante. Lo que menos le importa es la eficacia o la operatividad de su gobierno, y como estamos viendo, se está quebrando por dentro.
Bueno, bastantes comentarios en prensa de los 40 años que se cumplen mañana del golpe del 23 de febrero.
Hay tribunas hoy interesantes, ¿no?, en los periódicos, que chequean la democracia que tenemos hoy desde la perspectiva que dan estos 40 años del 23F. Juan Luis Cebrián hoy escribe en El País que el aniversario llega en plena normalidad democrática, porque están suspendidos y con un limitado control parlamentario derechos como la libre circulación y reunión. Se está vigilando el ocio de los ciudadanos, hasta su convivencia familiar. Se gobierna a base de toques de queda, expandiendo decretos, leyes a granel, y los políticos se injurian a de huello, aunque mañana todos festejarán la fortaleza de las instituciones. Bueno, en El Mundo recuerdan, dan detalles hoy de cómo fue ese juicio a los golpistas, en la primera y única condena por rebelión que ha habido en España. Mañana habrá discurso del rey Felipe VI y no estará don Juan Carlos. La Razón abre hoy con la información de que Zarzuela y Moncloa negocian la vuelta del rey emérito y están de acuerdo en que este momento sin elecciones a la vista podría ser adecuado para ese regreso. La anomalía, dice el editorial, es que el arquitecto de la democracia, el rey Juan Carlos, no reciba el apoyo y reconocimiento que merece. Un aniversario, o insisten los periódicos en esto, que llega al tiempo de un pacto más o menos inminente de PSOE y PP para renovar el Poder Judicial y otros organismos. Hoy ABC cuenta que el Gobierno habría accedido a la petición de Casado de dejar fuera a Podemos del Poder Judicial, y escribe su director, Julián Quirós, que con un taur como Sánchez arriesga mucho Casado, pero está obligado a intentarlo. La estabilidad, dice, de nuestro sistema depende de que los 5.000 jueces que hay en España puedan seguir haciendo su trabajo con independencia.
Bueno, es 40 aniversario, Pablo Iglesias en el gobierno, y el rey Juan Carlos en Emiratos, ¿eh? O en Abu Dhabi, sí, exactamente. Bueno, pues es llamativo, ¿no?
Indudablemente, sí, es muy llamativo, porque cualquier crónica que se haga del 23F, y dado que además estamos pues en este aniversario redondo, ¿no? Es el, los que acaban en cero, pues 40, pues merece un aniversario redondo. Todos hemos leído las informaciones, todo lo que hay en torno a lo que fue aquel episodio y al papel absolutamente protagonista que tuvo el rey Juan Carlos en el éxito de parar la intentona golpista. Entonces, pues francamente chirría mucho que en todos los fastos que vamos a hacer para recordar aquel momento esté ausente pues el gran protagonista de aquel momento, pero bueno, pues esto es lo que tenemos. Y a mí también me llama bastante la atención y me sugiere como reflexión la diferencia, la manera distinta en que se ha, digamos, saldado una intentona golpista y cómo se ha saldado la otra intentona golpista que hemos tenido en nuestro país, que fue la de 2017. Es decir, la forma en que la democracia española se unió en torno a la defensa de esa democracia, que era muy joven por aquel entonces, y la forma en que los partidos ahora se han roto en la defensa de la nación española respecto a lo que ha pasado en Cataluña. Es decir, cuando había una oportunidad para mantener esa cohesión y ese, digamos, esfuerzo conjunto para reconducir las cosas en Cataluña, el Partido Socialista decidió aliarse con los que habían dado el golpe. Yo creo que esto es una diferencia fundamental en cuando hay que comparar, digamos, los dos golpes más graves que ha recibido la democracia española.
No, suficientes síntomas para defender que la democracia del 78 está dando sus últimas boqueadas. Suficientes síntomas, digo, también para intentar defender que puede seguir adelante con algunos ajustes, pero desde luego con la deriva que tiene ahora de centrifugación territorial, de crisis antisistema, de puesta en cuestión por parte del gobierno, de la forma del Estado, en fin, son suficientes síntomas. Yo recuerdo cuando se celebraron los 40 años de la Constitución del 78, Raúl del Pozo escribió que además se lo preguntó al propio don Juan Carlos si celebrar los 40 años de la Constitución sin don Juan Carlos era lo mismo que celebrar Austerlitz sin Napoleón, y es exactamente así, más allá de que no llega este aniversario en el momento de mejor imagen de Juan Carlos I, pero cuando se trata de hablar del 23F es evidente que su papel, y espero que si se cite mañana de alguna forma u otra en el acto institucional que se va a celebrar en el Congreso, el papel de don Juan Carlos fue incuestionable. Quiero decir que eso es eso es la historia pura y dura.
Bueno, vamos a ver, ¿y de la pobreza que está dejando el paso de la pandemia en España?
Pues mira, es el asunto con el que abre hoy ABC, un reportaje estupendo que firman Erika Montañés y Jaime García, que titulan El rostro de la pobreza en España. Bueno, siguen el trabajo en la calle que hace la Fundación Madrina, al frente de la cual está un ex empleado de banca. En el centro de Madrid, a muy pocos pasos del Paseo de la Castellana, están repartiendo a diario comida para 4.000 personas que hacen cola desde bien temprano. Y explica ese reportaje cómo está cambiando el perfil de las personas que piden. Ya son más los nacionales que los extranjeros. Ahí hay gente que nunca imaginó estar en una situación así. Taxistas, azafatas de congresos, repartidores, empleados de supermercados. Muchos con un trabajo que no les da para vivir y muchos que han perdido el empleo en esta pandemia. Y El País adelanta hoy un estudio que se va a conocer esta mañana y que destaca cómo con un paro juvenil de un 40% son la generación de los millennials, los entre 24 y 39 años, los que más ingresos han perdido con este año de pandemia.
Bueno, ya veis, ¿eh?
Y fueron los más golpeados también en la otra crisis, en la anterior.
Correcto.
Correcto, sí. Bueno, pues con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es la supervivencia empresarial.
Bueno, porque seguimos con el estigma de la liquidez empresarial, don Carlos. La situación financiera de las pymes es angustiosa y el 70% de las empresas tenía problemas de liquidez el pasado mes de diciembre. Se necesitan 225.000 millones de euros. El 20% de las empresas españolas son vulnerables a la insolvencia y la perspectiva es que esa vulnerabilidad vaya a más a tenor de las circunstancias. Y de nuestras empresas, don Carlos, las que más sufren son lamentablemente las pequeñas, cuya actividad a causa de las restricciones adoptadas está bajo cero. No hay liquidez porque o no se factura o apenas se hacen unos euros de caja. No ha bastado con los créditos ICO, que no dejan de ser una deuda que tendrá que pagarse, ni con los ERTE, ahora ya son 900.000 personas que están en esa situación, ni con la coña de las moratorias de impuestos impuestos y cotizaciones sociales, que no hacen más que acrecentar la bola del endeudamiento empresarial, empujándolo a la imposibilidad de poder pagar tales obligaciones, ni tan siquiera don Carlos con la protección de nuestra banca, que ha concedido financiación en buenas condiciones. No, no, nada de esto, don Carlos. Todo eso no basta para salir a flote, y las insolvencias, tanto de empresas viables como inviables, está ya empezando a acelerar. La solución a los problemas, como ya se ha hecho en otros países, Alemania, siempre Alemania, don Carlos, radica en dar ayudas directas a las empresas, en particular a las más pequeñas, en que se recapitalicen, refuercen sus recursos propios, en que puedan reestructurar su deuda con la vista puesta en el largo plazo. La solución no descansa en condonar créditos del ICO, que en todo caso causaría víctimas y podría zarandear a nuestro sistema financiero. La figura de los préstamos participativos otorgados por el Estado puede ser una herramienta salvadora. Pero en fin, don Carlos, que se necesitan respuestas urgentes por parte del gobierno, y de momento, lamentablemente, no tenemos nada de nada.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, ¿y qué dice Leroy Merlin?
Mira que hay quien ha dicho, empieza la semana, voy a empezar con lo que estaba planeando desde hace tiempo. Y yo le digo, pues ponte manos a la obra. Ya, eso sí, con las marcas de la casa de Leroy Merlin. Productos fantásticos que se crean mano a mano contigo, inspirándose en tus necesidades y que te ayudan a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Compra en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la once en Ara, buenos días.
Buenos días, este fin de semana ha sido la rebelión de los débiles, ¿eh?
Sí, señor. No,
bueno, vamos a ver, que esta jornada 23 significa que el Atlético de Madrid se ha puesto a 3 puntos del Real Madrid. Es verdad que con un partido menos,
Y así, pero que todo ahí.
Claro, pero verás, como esto es un puzzle y uno lleva un partido, el otro 15 menos, claro. El otro 4. No, el concepto de cómo va la clasificación es muy difícil de ver. Muy difícil de ver, porque, por ejemplo, el Sevilla hoy duerme cuarto a 3 puntos de... Puede superar al Barcelona, pero tiene dos partidos menos que el Real Madrid. Es un lío. Pero, de todas formas, el Atlético de Madrid perdió 0-2 con el Levante. Y yo voy a decir una cosa. Yo vi el partido, yo he visto las jugadas. De mil veces que jugara el Atlético de Madrid con el Levante, le iba a ganar 999. Y hay un penalti clarísimo. Pero clarísimo, en el último minuto a Oblak, que sube a rematar un córner, y le hacen cuatro mañas de judo, lo cogen por el cuello, le meten un dedo en el ojo, se sientan encima y no pitan penalti. Pero no solo es que no piten penalti, es que los del VAR no debían estar ya en el VAR, porque estaba en 90 con B, porque estaba en el minuto 90, pero no le dicen nada. Y claro, a raíz de eso meten el segundo gol. Me parece que el Atlético de Madrid perdió injustamente, no solo ya porque fuera muy superior, sino porque le robaron el... No voy a decir que lo hicieran a propósito, pero vamos, no entiendo cómo no se pitó ese penalti, y tampoco entiendo cómo pitaron el de Luis Suárez, que no toca al otro. Pero bueno, el caso es que perdió. También perdió, o sea, empató esta vez el Barcelona con el Cádiz. Un Barcelona que ocurre lo mismo que el Atlético de Madrid, muy, muy, muy superior al Cádiz. Tenía que haber ganado por goleada, pero el fútbol es el fútbol, y los del Cádiz metieron un gol en el último minuto, amigo, por penalti, igual que lo metió el Barcelona. Así que empatado. Y el Madrid pasó un quinario para ganarle al Valladolid, con Courtois apagando fuego. Qué barato ha salido Courtois, de verdad. Qué barato.
Qué buen portero es Courtois.
Sí. Pero es que trabaja, como le paguen a destajo, este muchacho se hace de oro.
Sí, sí.
A destajo,
sí,
por parada. Te vamos a pagar por parada. Como los albañiles, por jornada trabaja. Tiene que hacerse de oro. Ayer lo paró todo, hizo todo, porque el Valladolid fue muy superior al Real Madrid en la primera parte, muy superior.
Bueno, embargo, pues si tenéis mucho interés en conocer qué es lo que ha pasado, ahora sí, os cito a las 8.
No vamos a tener interés, por Dios.
Exactamente. Anda.
Viniendo de quién viene ese comentario, no vamos a tener interés. Hombre.
¿Tú sabes a qué me recuerda esto de la Liga? El hecho de que el Real Madrid esté ahí a 3 puntos, o bueno, partido menos, lo que tú quieras. Mira, en el año 81, el Barça de Udo Lattek,
sí,
llevaba 5 jornadas antes de acabar la Liga puntos de ventaja
al Atlético de Madrid.
Bueno, exactamente.
Sí, señor.
Y solamente tenía que ganar un punto en los 5 partidos.
Para hablar, no pasó.
Y además fue el español precisamente el que le...
Don Carlos, sí, sí, había que acuerdo. Hablar del español, había que hablar
de tocando fibras sensibles.
Bueno, pues los equipos se ponen nerviosos, sobre todo cuando tienen la presencia de uno detrás apretando.
Sí, claro que se ponen nerviosos.
Y escúchame, ni un punto, ¿eh?
Dale, las botas pesan. Sí,
y perdió recuerdo. aquella liga que parecía imposible que la pudiera perder.
Ojo a Zidane.
Lo recuerdo. Pues ojo. Por eso, en español, esta temporada no pierde aquí de vista a nadie.
El pasado, no pierde de vista el pasado.
Pasado y
el futuro.
Hombre, el futuro es nuestro.
Bueno, ahora, con permiso, noticias a las 8.
Papá, ¿qué haces aquí?
Que hemos ganado, con el día que naciste, chaval.
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
¡Pues hemos ganado!
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.